हालत वेख हलाता ते तरसी आउंदा ए टुट गए सबरां दे हद बन्ने ओ बाबे नानक दी धरती रे वारसानू ए की हो गया अकल दे होए अन्ने मैं करां अरदास वाहेगुरु अगे
algún oyente o oyenta dirá, ¿esto qué es? ¿Qué se ha pasado a un Zueta que de pronto nos mete música de Asia? Pues sí, señoras y señores, pongo mucha música de Asia. ¿Es de Asia o no es de Asia? Usama, diga, hábleme.
Sí, es de Asia.
¿Es de su país?
No, es de India, de la provincia Punjab.
Claro, pero no es lo mismo el Punjab pakistaní que el indio, claro.
No, no es lo mismo.
Porque los indios y los pakistaníes tenéis algunas diferencias.
Pues la verdad es que no tenemos mucha diferencia, pero bueno.
La historia es de enfrentamiento.
Pues eso sí.
Usama, ¿me puede decir qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha aterrizado en Vitoria? Cuénteme.
Pues yo soy de Pakistán y aquí llevo en Vitoria, pues en España llevo 4 años. Y pues
¿a qué viniste aquí?
A trabajar, a buscar trabajo. Y tenía una visa. Y llegué hace 4 años, pues primero llegué a Italia, tenía visa de Italia. Y como era una visa de estos que puedes entrar todos los países de Europa, uh-huh. Pues aquí tenía mi familia también, aquí tengo 2 tíos. Y pues decidí que pues voy a España, donde ellos. Y luego pues aquí empecé a estudiar, aprender castellano, e hice cursos. Como no sabía hablar castellano, dije, bueno, ¿en qué mundo estoy? Que no podía hacer ni preguntas a la gente y no podía preguntar en qué calle estoy y pues quiero ir allí, ¿cómo puedo ir? En principio me parecía una cosa muy
dura.
Muy
una
dura.
Experiencia muy complicada.
Sí, y
muy difícil.
Pues a veces pensaba, pues ¿por qué he venido aquí? Mejor que eso, podría estudiar ahí en mi país y podría hacer más caso a mi padre y podría trabajar allí en mi país, pero bueno, ya que ahora estamos aquí, pues dejamos
de pensar mirando para atrás. Hay que mirar para adelante.
Eso.
El señor que hoy te acompaña es conocido a los oyentes de Radio Vitoria. Es un personaje muy popular en esta ciudad, de eso ya te habrás dado cuenta. ¿Me puedes decir quién es?
Pues se llama Juan Mendizábal y es como mi padre. Yo le llamo tío, no le llamo padre, le llamo tío Juan. Y pues le conocí, fuimos hace unos más de 3 años, pues. Yo soy pintor, soy pintor.
Pintor de
brocha gorda.
De brocha gorda, claro.
Sí.
A ver si tenemos aquí
una. Bueno, estuve una semana de brocha fina también, pero una semana.
Pero no era lo tuyo.
Fue un curso. Y fuimos a pintar al lado de su casa. Tienen unos garajes. Pues ahí fui con mi tío. Y primero conocí a su mujer, que es una encantadora. Arancha. Y pues nos bajaba.
Le puede saludar que te estará escuchando. Pues... un saludo. Y a tus tíos.
Pues
y a
un
una
saludo
novia que tengas por ahí, que tendrás novia, seguro.
Para la gente que me están escuchando y me conocen, y especialmente un beso muy fuerte para Arancha, que estará trabajando ahora en Mosel.
No, hoy es fiesta.
Hoy es fiesta, bueno.
Bueno, pero la intención es saludarle a Arancha de Mosel.
Eso.
El señor Mendizábal. Estabas allí pintando en los garajes.
Eso, estaba pintando.
¿Ya conoces a su mujer?
Primero conocí a su mujer, que nos bajaba pues zumo y café todos los días, todas las tardes cuando llegaba a casa, y pues así empecé a hablar con ella. Y me preguntó, oye, a ver, ¿tú tienes novia? Le dije que no. Y me preguntó cuántos años tienes.
No tienes novia ni aquí ni allí.
No, allí no...
Bueno, luego nos cuentas cómo te haces novio allí.
Ya os contaré.
Venga.
Bueno, pues...
te va preguntando cosas, qué has estudiado, qué quieres ser en la vida, y aparece don Juan Mendizábal.
Eso. Pues ahí estuvimos pues casi un mes pintando, y así pues le voy conociendo, y uh-huh. luego... pues así poco a poco quedando con ellos, y así un día hablé con tío Juan también, que llegó justo a la hora cuando estaba Arancha con nosotros, y me preguntó, pues tú qué haces, como él ha viajado mucho y sabe mucho de todo un poco, pues yo le comenté sobre mi vida, lo que tenía, lo que hacía allí en Pakistán. Sobre la granja y todo lo que ahora estamos haciendo, ya os comentaré luego.
Muy bien.
Y pues él también tenía algo, pues...
él es un poco aventurero,
eso,
ya te habrás dado cuenta.
Tenía algo...
con los pies pegados al suelo, ¿eh? Este es aventurero.
Sí, sobre la granja eso, también, es... algunas ideas que quería hacer, pero como no tenía tiempo, como es un empresario y no puede estar allí...
claro, dedicándole tiempo.
Eso, pues uh-huh. no pudo hacerlo.
Uh-huh.
Pues yo le comenté todo. Y un día de repente me llamó y me dijo, oye, Usama, pues vengo a buscarte en 15 minutos, que tenemos que ir a Arcay a limpiar una esquina, que tengo algo. Pues vino y tenía 5 gallinas en su...
¿en un corral?
En su coche, 5 gallinas, sí. Y no teníamos ni caseta para las gallinas hecha, o sea... así fue de repente todo.
¿Y esa historia empieza cuándo? ¿Hace cuánto tiempo?
Pues más de 3 años.
Más de 3 años.
Sí.
Y en 3 años la granja ha crecido.
Ha crecido. Porque,
¿cuál es la idea de la granja, eh? Ahora le dejamos hablar a Juan, ¿eh?
Vale.
Pero vas muy bien. Estás hablando perfectamente en castellano.
Bueno.
Y los oyentes...
a
te
los
perdona,
oyentes
que no seas una
catarata. Y a vosotros también os pido perdón...
yo, si quieres, te hablo en pakistaní. Te hablo perfectamente, como quieras.
Por alguna palabra que digo mal, o si me entendéis mal, porque no es mi idioma...
tú no quieres atacar el idioma, evidentemente. Bueno, entonces, la granja. Juan Mendizábal te cambia la vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Claro que te
bueno,
cambia. Bueno, es
de aquí, de España, porque de la granja, pues allí en mi país también estuve con mi abuelo.
Uh-huh.
Él es que me... pues que le adoro y que me metió en esas cosas.
¿Cómo se llama tu abuelo?
Pues se llama Muhammad Shah.
Muhammad Shah. Pakistaní, del Punjab.
Sí, es de Pakistán, Punjab.
Por cierto, ¿cómo es la ciudad en la que tú naciste? ¿Naciste en una aldea o en... dónde naciste?
Pues...
¿en qué punto del Punjab pakistaní?
Pues la provincia Punjab y... 250 kilómetros de capital, de Islamabad. Y el distrito, pues...
ah, naciste en la capital, naciste en Islamabad, no.
No.
250 kilómetros.
Kilómetros de lejos, pues, de ahí.
¿Cómo es el paisaje de tu localidad natal, ¿qué se ven? ¿Se ven montañas, se ven bosques, se ven ríos, pues, se ve una llanura seca? ¿Qué se ve?
Se ven montañas, pero de muy lejos, muy lejos, muy pero lejos. Tenemos ríos cerca, tenemos un río muy grande, Punjab, por su nombre.
Es la tierra de los cinco ríos, ¿no?
Es la tierra de cinco ríos, por eso, eso es. Le llaman Punjab, eso porque es. En, si, en nuestro idioma, Punjab significa pues cinco aguas.
Cinco aguas.
Sí. Y en Punjab se juntan los cinco ríos. Uno, pues, estos mismos ríos pasan por India también. Por eso India también tiene una provincia, Punjab.
Claro.
Antes era una provincia entera y luego, pues, lo dividieron.
Dividieron.
Eso,
por,
dividieron.
Por eso la música que te hemos puesto nos hemos equivocado, porque era música del Punjab indio.
Y como es, la idioma es misma, pues.
Eso. Pero sois distintos.
Somos distintos. Sí. Bueno, actividades, los juegos, tenemos muy parecidos, casi igual. Y sobre todo de Punjab y de otras ciudades de India, pues son diferentes.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 24.
24. O sea, te moviste, te viniste para Europa con 20 años.
Sí, no, con 20, con 19 y claro. Algo.
¿Y cómo se hace ese viaje desde Islamabad hasta Italia? ¿Cómo se hace el viaje?
Pues hicimos una escala en Uzbekistán. Y luego desde ahí pues, a Italia.
¿Todo en avión o...?
En avión, legalmente.
¿Pakistán es un país poderoso o no?
Pues sí, Pakistán es un país poderoso.
Pakistán, y China, Pakistán, India.
Y tiene muchas cosas. Tiene, pues, ahora han empezado a sacar petróleo también. Pues espero que sigan sacando porque
el país lo necesita.
Eso.
¿Cuántos habitantes puede tener Pakistán?
Buah. Esto.
150 millones. No sé.
Más.
Más.
Sí, bueno. Es que no sé exactamente el número,
miramos
pero...
miramos en Google y te decimos.
Es que desde que he venido aquí cada vez estoy...
Cada vez hay más.
Cada vez hay más gente y es verdad. Y además estoy perdiendo las cosas que tenía antes, pues ahora con castellano y como no... Y además todo el día pues hablando... Sobre la granja y de...
Este empresario vitoriano te está cambiando la cabeza. Ándate con cuidado con este, que te va a cambiar la cabeza. Por cierto, si quieres no me contestas. ¿Cuándo empecéis allí en Pakistán las relaciones sexuales en la juventud? ¿Qué empezáis? ¿Con 18, con 20, con 19, con 31? No contestas, José.
Pues eso empieza...
Más o menos. Tú no, no te pregunto cuándo has empezado tú, que tú tienes pinta de no haber empezado, pero no se sabe.
No, yo tampoco soy virgen.
Oye, primera vez que en un programa de radio un invitado se me declara como que, bueno, está bien, venga, siga, siga.
Y...
Ya ha roto la... Bueno, venga, ánimo.
Pues eso se empieza normalmente a partir de las 15 por ahí. Es otra cosa que alguien te quiera violar y te lo haga con 10 años ya. O 11, pero es una violación. Pero
cuando hay amor,
pues a partir de 16 por ahí, pero no todos, ¿eh?
Ya. ¿Cómo se llamaba tu chica?
Pues yo allí
no me digas eso, no, 7, dime una llamada.
No, que no tengo novia y
no tienes. No has tenido novia nunca.
Pues amigas,
¿has tenido
sí.
Algunas amigas.
Amigas, sí. Pero
amigas con derecho a roce, que se dice por aquí.
Pues algunas.
Aquí en Euskadi no tienes ninguna. Aquí no.
No, sí. En Euskadi no.
Hay alguna que te gusta, pero no te atreves a decir
no,
nada.
No, tengo amigas. Yeah. Salimos de vez en cuando de fiestas. Yeah. Y estuve estudiando con ellas. Yeah. Cuando hice la ESO y. Y eso. Nada más.
Don Juan Mendoza.
Ahora casi no nos vemos.
Buenos días, Juan. Gracias por traernos esta perla, este chaval. que está haciendo un esfuerzo grande para contar a los oyentes de Radio Vitoria lo que siente, porque ha venido aquí, cómo ha venido. Es muy taimado, ¿eh? Es como los cocodrilos, ¿eh? Habla despacito, no se lía, y está esperando a ver cuando le pregunto algo complicado para defenderse. Pero aquí no te vamos a morder, porque esta radio no está hecha para morder. Juan, ¿cómo tropezaste? Él ya ha contado su visión de la jugada. ¿Cómo tropezaste tú a este Usama y decidiste, este tiene que trabajar conmigo, este tiene que estar en mi proyecto?
Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que es una delicia escucharle. La verdad es que cuando tú me dijiste que ibas a entrevistarle, para mí fue un orgullo. Y Usama y yo empezamos, bueno, yo la verdad es que tengo que reconocer que soy tremendamente, como has dicho tú, con los pies en la tierra, ¿no? Y yo la verdad es que esta historia, que es una historia muy bonita, y además no solo me está pasando a mí, sino que le está pasando a mami, como le llama él, a mi mujer, eso, Arancha, y a mis dos hijas, pues es una maravilla lo que nos está pasando, ¿no? Porque la verdad es que pues hemos descubierto a una persona con una civilización totalmente diferente, con unos valores enormes, diferentes a los nuestros, pero que la verdad es que cuando hablamos de otros países y decimos, no, es que esos países, pues la verdad es que antes de decir que esos países están atrasados, hay que pensarlo, porque la verdad es que los valores que tiene el culto, desde luego, un poco a las personas mayores, el culto a las personas enfermas, el culto a los más débiles, la verdad es que nosotros no lo tenemos ni de lejos. Sí que es verdad que tenemos ordenadores, tenemos tecnología, pero la verdad es que ellos tienen unos valores que son enormes. Yo a Usama le conocí por mi mujer. Mi mujer es una ONG andante, y realmente es lo que ha contado él, ¿no? Cuando venía de trabajar a las 8 así, o a las 8:30, pues estaban allá pintando, y bueno, pues mi mujer enseguida les bajaba zumo, les bajaba tortilla, les bajaba tal, ¿no? Y bueno, yo también, no es que sea escéptico, a mí me gusta que sea así, pero ella es amiga, bueno, no solo de Usama, yo creo que todos los negros que venden por ahí calcetines, pues yo tengo cientos de calcetines, tengo discos, tengo todo, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que así como hay chavales por ahí que son una gozada, pues yo con Usama enseguida conecté, ¿no? Y conecté además, pues bueno, pues por un punto en común, que era el amor de alguna forma a la naturaleza y sobre todo a la granja y a los animales, ¿no? Él me empezó a contar una historia allá de su país, que iba con su abuelo, que iban en burra allá, y bueno, yo empecé, yo tengo idealizado mis veraneos en Santa Lucía, que era cuando yo veraneaba, cuando otros veraneaban en Zarauz, en Salou, pues nosotros veraneábamos en Santa Lucía, ¿no? Y mis abuelos tenían gallinas, tenían animales, y yo lo tengo idealizado, ¿no? Y ahí es donde conectamos de alguna forma un poco los dos.
¿Qué queréis hacer con la granja, Usama? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis hacer un negocio? ¿Queréis hacer una experiencia?
Pues
¿queréis hacer felices a las gallinas? ¿Qué queréis hacer?
Pues de todo un poco. La idea principal es, pues, la granja, pues es, aquí la gente, casi todos, no saben que, pues, cómo vivían hace 100 años sus
antepasados.
Mm. Y de dónde viene un huevo, o no, de dónde viene un pollo, de gallina o de huevo. Y pues es lo que queremos enseñar a la gente y a los niños, para que sepan sobre la naturaleza y sobre los animales, que en vez de estar todo el día con una tableta jugando fútbol o lo que sea, pues puedes salir de tu casa y tienes muchísimas actividades que puedes hacer sin estos.
Tú dime la alineación que tienes en la granja, la alineación o los componentes de la granja. ¿Gallinas?
Pues ahora mismo tenemos gallinas, conejos. Faisanes, pájaros, pues son agapornis y ninfas también. Y Tenemos dos cabras, que las dos han nacido allí en la granja. Se llama Chocolate y Regaliz.
Ajá.
Las puso nombre, es una, bueno, una sobrina de tío Juan.
Ajá.
Que ahora es prima mía, y su hija puso los
Chocolate
nombres.
Chocolate y Regaliz. Y Regaliz, bonitos nombres.
Sí.
A ver qué más me faltaba por ahí.
Ya y una burra.
Patos. Ah, una burra también.
Una burra tenemos.
Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil tener un burro o una burra, ¿eh?
Pues,
yo no sé si es especie en extinción, pero desde luego...
Bueno, son muy burros, pero... como su nombre, pero...
Sí. Oye, y de todos esos animales que tú me dices, gallinas, patos, sí, etcétera, ¿con cuál te identificas más? ¿Cuál crees tú que se parece más a ti?
¿Que parece más...?
¿El burro o la burra?
¿Los que más me gustan?
Sí.
Pues... lo que más me gusta, pues, es el animal caballo.
¿El Los caballo? Caballos,
sí. Eso tenemos que coger. Como ahí todavía no tenemos... estamos llevando todo a otro sitio, estamos haciendo, pues, a un sitio grande... ahora estamos de obras, pero cuando tengamos ahí todo preparado, pues ahí tendré el caballo también.
Te falta un toro.
¿Sabes
lo que es un toro? ¿Un toro? ¿Sabes lo que es?
Sí.
¿Te falta?
No, los bueyes también vamos a coger.
Ah, bueyes también.
Sí.
¿Hay un animal propio de Pakistán? ¿Hay un animal que solamente haya en el Pakistán y que sea como una especie... pues como puede ser el koala en Australia, un tótem? ¿Hay un animal sagrado?
Pues sagrado no hay, como vacas en India.
Eso,
pues
no,
eso
no
hay.
No hay eso.
Eso no hay.
Oye, cuando estás aquí con tío Juan en la granja y estás trabajando, igual pones la radio y escuchas atentado en Islamabad, 70 muertos.
Sí.
¿Qué te dice el corazón?
Pues... lo que está pasando todo, pues que no tiene que ser así, que está mal. Eso, y pues no sé qué piensan esa gente, las que están matando y que están enfermos.
Porque claro, cuando ocurre ese tipo de cosas, la imagen del país se queda muy tocada, muy marcada.
Sí. Ah. Pues ayer estaba trabajando con el señor de la retro, no sé su nombre, pero uh-huh. Y él me preguntó, pues, ¿de dónde eres? Yo le dije, de Pakistán, y me dijo, bueno, pues, talibanes. Joder, me dio una cosa.
Oh.
Y...
qué bruto, ¿no?
Pues él no sabía nada de los talibanes,
bueno,
porque...
aquí también ocurría eso, que creían que todos éramos de ETA, en el País Vasco. En aquella época había esa imagen, vasco terrorista. Ah, ya estamos. Bueno, venga, pakistaní, talibanes.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que gente, aquí llegan las noticias, pues... noticias, pues, de persona a persona, ¿no? Se puede cambiar la cosa o... y además gente no sabe la historia verdadera de los talibanes y de los lo que está pasando todo allí. Pues ellos también tienen, pues no les puedo dar razón porque están matando a la gente inocente y pero de una forma sí, porque cuando empezaron guerra los americanos contra Afganistán, que es un país vecino de Pakistán. Pues Pakistán les dejó entrar por la frontera a los americanos con sus tanques y con sus historias que entran en Afganistán para matarles.
Uh-huh.
Y pues nuestro gobierno seguramente que habrá cogido dinero por ese trato, porque estos políticos no hacen nada sin dinero.
La corrupción, ¿verdad?
La corrupción total.
Da igual que seas blanco, que seas asiático, que seas negro, eso. Da igual. Eso está en el ser humano.
Eso. Y pues sí, de ahí empezaron. Y ellos, pues los americanos, han estado matando ahí muchísima gente y ellos se han vuelto a su país. Como están muy lejos, se han marchado, se han vuelto a su país todos, y el marrón para nosotros, a los vecinos. Pues ellos, la venganza, lo que están haciendo, entran allí, pero está pasando sobre todo en norte de Pakistán, al lado de la frontera.
La zona de Waziristán, ¿no? La
sí,
zona de,
sí,
de Afganistán, que pega con Pakistán.
Sí.
Oye, ¿tú crees en Alá? ¿Tú crees en Dios?
Sí, alhamdulillah.
Con 24 años, al Alvar, ¿no?
Pues...
Con 24 años. Aquí en Vitoria, no sé si tienes muchos amigos que tengan 24 años y no sé si son muy fervientes católicos.
Pues...
¿Tú qué le dices a un compañero tuyo de 24 años? Tú crees en Alá, haces tus rezos, tus obligaciones, y él no hace, porque te dice que él pasa de religión y pasa de Dios. Y tú, con tus 24 años y tu fe, dices, ¿qué les pasa a estos blancos o qué piensas?
Pues ellos tampoco tienen culpa por eso, porque las cosas que están pasando a ellos, pues...
¿A ti te parece normal que aquí la juventud, en gran parte, no digo toda la juventud, porque no hay que hacer exageraciones ni simplificaciones, a ti un chaval de tu edad, ateo, que te dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en la religión, yo paso de este asunto, ¿a ti te preocupa o dices, bueno, allí cada uno con su decisión, ¿no?
Pues,
para su estado de libertad.
Eso sí, cada uno con su decisión, pero... Si yo, siendo un musulmán, si yo respeto a un ateo y a un cristiano también, si cree o no cree en Dios, pues yo le respeto, ¿no? Pues él también, pues tiene que respetarme a mí. Si es otra cosa, es que te falte de respeto y luego pues tienes que contestarlo, pero de buena forma.
Bueno, ya sé que te estoy sometiendo a un esfuerzo grande delante de un micrófono, y hablar de esas cuestiones no es sencillo, hablando bien, no te digo cuando uno anda ahí luchando interiormente por decir lo que quiere decir y ve que las palabras no le ayudan, no vienen en tu socorro. ¿Qué tal te paga el tío Juan? ¿Te paga bien o no te paga? ¿O tenéis un contrato de propiedad? ¿O los dos sois jefes? ¿O cómo es eso?
Pues... Hasta que no tuvimos la finca esa, la nueva finca, pues me estuvo pagando, y me estuvo pagando bien.
No seas pelota.
No, el trabajo que hacía yo, pues me pagaba bien por mi trabajo, porque es que yo estoy trabajando, pero no sabes cuánto tiempo trabajo con él, si una hora o 10 horas. Que si yo estoy una hora y me paga de jornada completa, también es una barbaridad.
No está bien eso.
No está bien. Pues hay que pensar en jefes también.
Oye, ¿y no te vas a marchar de aquí en un rato largo? ¿O te vas a Pakistán dentro?
No, ahora pues somos socios y pues los dos somos jefes.
¿Y cuando hablas con tu abuelo, qué le dices?
Pues hace 2 meses he estado en Pakistán de vacaciones. Estuve ahí 2 meses y le conté todo sobre tío Juan, sobre la granja y todo. Y él, cada vez que hablo con él, y me dice, pues... Aparte de esto también, si habla mi tío con su padre, porque es su padre y mi abuelo, y él lo que dice... Saluda primero a mí y luego saluda al país donde estoy y a toda la gente del país.
Ajá.
Eso hace con todos. Si habla conmigo, también lo hace así. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal la gente de tu país? Pues saludas a todos.
Tu abuelo es un hombre sabio. Para ti es un hombre sabio, es un hombre que conoce la vida, que da...
Sí, mucho.
Buenos consejos.
Sí. Pues yo todo lo que sé es de mi abuelo, porque yo estaba más tiempo que Yo he estado estudiando también. Mi padre es profesor. Y él quería que yo también fuese profesor como él. Y mis hermanas están estudiando. Una ha sido profesora de un colegio público. Pero yo cuando llegaba a casa dejaba los libros y mochila y iba con mi abuelo donde estaba él, con el burro y con las búfalas, pues por el campo, porque me trataba bien. Mi padre tampoco me trataba mal, no me pegaba, pero si no estudias, te dicen algo, ¿no? Pues eso, él me quería mucho y todo esto ha venido de mi abuelo.
De tu abuelo. Sí. ¿Tú hubieses terminado siendo probablemente profesor en Pakistán?
Pues...
¿Qué hubiese sido tú?
Pues
o policía,
sí.
O militar, o ingeniero, o médico.
Pues igual profesor, porque mi padre, aparte de esto, tiene un colegio privado también. Y por eso, pues alguien tiene que llevar a ese colegio también.
De las obligaciones que el Islam pide a los creyentes, ¿cuál es la que más te cuesta hacer? El Islam pide a los oyentes, a los creyentes, viajar una vez en la vida a la Meca, cumplir el Ramadán, orar 5 veces al día. Tiene una serie de obligaciones, ¿no?
Sí.
¿Hay alguna que te molesta más para hacer o tú eres un buen creyente y tú cumples todas?
Pues molestar no me molestan.
Ninguna.
Ninguna.
Evidente.
De ir una vez a tu vida al Meca, no es obligatorio que tienes que ir. Es si tienes dinero suficiente, tienes que ir. O tienes tiempo también. Por ejemplo, si tú estás cuidando a tus padres, si son viejos y no hay otra persona que les pueda cuidar, tus obligaciones son primero cuidarles
primero
a
la
ellos.
La familia y luego
cuidar a ellos.
A los lugares.
Aunque tengas dinero, bien. Y pues tienes que estar con ellos. No puedes dejar a ellos medios muertos en tu casa, ir a Meca. Eso no vale para nada. Eso está escrito en nuestro libro, bien. Que no...
Aclárame una cosa antes de darle paso a Neritz, porque Neritz te ha escuchado durante los 40 minutos y va a hacer un retrato de cómo te ha visto. ¿Tú crees que en un momento de tu vida serás polígamo, tendrás varias mujeres o tú estás pensando entregar tu corazón a una mujer solo?
Yo a una sola, porque tengo un corazón solo para una.
Un corazón para una mujer. Eneritz, ¿qué hizo?
Caixo.
Bueno, ¿cómo lo has visto?
Ah, ya vamos.
Hay que agradecerle, ¿eh? Sí. El esfuerzo que ha hecho.
Ha sido un gran
grande,
esfuerzo,
porque
se
Juan
ha explicado
prácticamente...
muy bien.
Sí. Venga. Vamos con el apunte que Nerit ha hecho de este invitado especial en el Jueves Santo.
Hoy han estado con nosotros dos personas de dos países y cultura completamente diferentes, pero que gracias al destino se conocieron y se han convertido en una familia. Usama Bin Ahmed tiene 24 años y es Punjab pakistaní. Nació en una aldea a 250 kilómetros de la capital pakistaní y con tan solo 20 años decidió coger los trastos y plantarse de Islamabad a Italia. Al tener dos tíos en nuestra ciudad, decidió finalmente venirse a Gasteiz. Comenzó estudiando castellano y también junto a su tío se convirtió en pintor de brocha gorda, como él bien ha dicho. Un día comenzaron a pintar unos garajes y conoció a Arancha, aquella mujer que les llevaba un zumo, un café todos los días. Arancha acabó convirtiéndose en mami y su padrino, el gerente de ICAT, Juan Mendizábal, se ha convertido en tío Juan. Usama jamás llegó a pensar que de aquellos zumos y aquella conversación sobre la naturaleza y los animales acabarían convertirles en familia, porque para él Juan es como su padre. En su aldea, junto a su abuelo Mohamesa, ya cuidaba de sus animales y un día Juan le dio la sorpresa con 5 gallinas en el maletero y una pequeña parcela en Arcaya, que ahora ya se ha convertido en una granja de verdad. Y es que la historia de ambos, como él ha definido, es una de esas historias bonitas en las que junto a su mujer y sus hijas han descubierto a una persona increíble, con unos valores completamente diferentes a los nuestros, pero que son enormes, y donde se valoran cosas a las que nosotros ya no les damos importancia. Y aquí está donde está el sueño de Usama, porque como bien ha dicho, aquí la gente ya no sabe cómo vivían sus antepasados hace 100 años, ni tampoco de dónde viene un pollo. Por ello quieren que los niños dejen de jugar con la tablet por un rato y se acerquen a descubrir un nuevo mundo en la naturaleza. Se acerquen y conozcan a sus gallinas, conejos, faisanes, pájaros y a sus cabras, chocolate y regaliz.
¿Qué te ha parecido? ¿Lo ha hecho bien? ¿Está retratado ahí? ¿Quieres añadir algo? ¿Quitar algo? Bueno, quitar ya.
Pues
ya lo ha dicho.
Ha dicho muy bien y pues quiero decir una cosa. Bueno, quiero saludar a mi... Aquí tengo un... Tuve un profesor, se llama Domingo, y es un abogado también. Ajá. Ahora está retirando cada vez porque tiene casi más de 50 años ahora. Y dice que pues con tantos años no puede trabajar de abogado. Y es profesor también. Él fue el que me ayudó a homologar
los papeles y poder estar aquí.
Los papeles de
con la policía,
no, los papeles de
residencia.
De residencia no, los papeles de la ESO.
Ah, pues, de los estudios.
Los estudios, el título de la ESO.
Bueno, Usama, nos tenemos que ir, me toca cita con la publicidad, me tengo que marchar, salam aleikum.
Aleikum salam. Pues mucho gusto a conocer a vosotros y ha sido una experiencia nueva.
También para nosotros. Gracias, Juan, un abrazo grande.
Gracias.